Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, saben que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, es decir, se incorporan también como siempre, escuchen la linterna por si acaso. Y hace frío, ¿eh? Ha cambiado esto en unas horas. Nos están contando oyentes, por ejemplo, de Burgos o de Oviedo, que no para de llover. Ha empezado a llover y ha empezado a bajar la temperatura. Es decir, estamos donde tenemos que estar, en el otoño. Se ha terminado el veroño. Y no se trata de contar todo lo malo, ¿eh? Y abundar en el tópico de que solo es noticia lo negativo. No es cierto, ¿eh? Porque el esperpento también tiene su propia categoría para entrar a formar parte de los hechos novedosos y relevantes para la opinión pública que cuenta la prensa. Es difícil escoger entre algunas de las escenas del esperpento, porque hay unas cuantas, ¿eh? Por ejemplo, hay un alcalde que desde hace unos minutos ya no lo es, el de Serranillos, en Madrid, independiente. Ha dimitido. Está imputado por corrupción en la operación Púnica y era sorprendido esta mañana mientras se llevaba documentos en unas cajas y le toca ir mañana ante el juez de la Audiencia Nacional con las cajas. La semana pasada estaba malo y mañana le toca. Se quería llevar las cajas con los papeles. Y le han dicho que se ve, que dónde vas. Y claro, la Guardia Civil le ha dicho, usted no se va aquí con las cajas, se las lleva mañana al juez. Hay un presidente de Diputación, preso preventivo por la corrupción púnica, al que su partido, el Partido Popular, le va a hacer una moción de censura. Está en la cárcel, le van a hacer una moción de censura al preso preventivo en la Diputación porque no quiere dimitir, mientras los concejales de su pueblo, Cuadros, donde también es alcalde, se van del PP para evitar ser expulsados en apoyo al preso preventivo. Hay otro alcalde, el de Collado Villalba, en Madrid, en libertad bajo fianza por la corrupción púnica también, forzado a dimitir porque el PP de Madrid iba a presentar una moción de censura en el ayuntamiento a finales de esa semana. Hay un ex líder sindical ujetista de la minería asturleonesa que era millonario a escondidas y que se acogió a la amnistía fiscal mientras levantaba el puño contra los ricos, que ha alegado síndrome confusional para no comparecer ante el Parlamento Regional de Asturias mañana. Síndrome confusional. Hay 6 imputados más en la trama de los seres falsos, con lo que la suma del escándalo en la Junta de Andalucía del PSOE, ahora apoyado por Izquierda Unida, alcanza los 229 imputados, con 2 expresidentes de la Junta mirando a ver qué hace el Supremo. Hay una alcaldesa del PP, doblemente imputada por corrupción, que se ha pasado la mañana en Alicante intentando salir en la foto junto al rey en la inauguración del Congreso de la Empresa Familiar. Y por si faltaba algo, hay una tonadillera de larga carrera, condenada a 2 años de cárcel por blanqueo de capitales, que tiene 3 días para presentar un recurso de súplica y no ingresar en prisión para cumplir una condena de 2 años de cárcel. Lo tiene mal, porque el propio tribunal ante el que tiene que presentar la súplica ha ordenado el ingreso inmediato en prisión de Isabel Pantoja. No falta de nada en el escenario nacional del esperpento. Luego ya depende. Depende de cada cual si se quiere decir que este país es o no una mafia.
Si queremos dar la imagen de que en España todas las instituciones, todos los organismos, todas las entidades públicas, privadas, son corruptas y queremos decir que vivimos en medio de una mafia, pues a lo mejor hay este interés, lo digo en general, por algunos.
Habrá que empezar a decir quiénes son esos algunos que dicen que este país es una mafia. No estaría mal que este gobierno del Partido Popular también dijeran, estos señores están diciendo que este país es una mafia y no es verdad, pero que pongan los nombres y los apellidos y que se enfrenten a ellos y que modifiquen su política de comunicación. La noticia en la comparecencia de la número 2 del PP, secretaria general Dolores de Cospedal, Es que no hay más noticias.
El Partido Popular ha hecho todo lo que podía hacer. Nosotros no podemos meter a la gente en la cárcel. Nosotros lo que podemos es darle de baja en nuestro partido y tomar las medidas necesarias para que esas situaciones no se vuelvan a producir y tener una exigencia con las personas que forman parte de nuestro partido.
No van a hacer nada más pensando en aquellos que piden cambios en el partido y en el gobierno, desde un congreso extraordinario hasta una crisis de gobierno para evitar una debacle que anuncian las encuestas. Añadan este mensaje de la dirección del Partido Popular a los que hablan dentro del PP sin poner nombre delante de las comillas.
Tengo por costumbre no hacer caso de los anónimos, pues muchas veces son gente con poca representatividad dentro del partido para poder manifestar una opinión que no sea exclusivamente la suya. Pero bueno, tampoco tiene más trascendencia.
Pide de Cospedal que den la cara a aquellos que solicitan una reacción en cadena dentro del partido a la vista de las encuestas. Por ejemplo, El País de este fin de semana deja al PP tercero, por detrás del PSOE y de Podemos, que ganaría las elecciones. La del CIS, la del Centro de Investigaciones Sociológicas, está por publicarse. Ya veremos cuándo, a lo largo de esta semana. Nadie sabe cuándo. Todo indica que el ascenso del populismo de la extrema izquierda antisistema, aglutinando hartazgos e iras, va subiendo como la espuma. El grupo de jóvenes politólogos leninistas de rostro amable empieza a acariciar el sueño de una mayoría absoluta. Lo dice mañana martes, Pablo Iglesias, en la entrevista que le ha hecho el compañero Arsenio Escolar en 20 minutos, en el periódico 20 minutos. Aspiramos a la mayoría absoluta. No es arrogancia, es una necesidad. Es decir, el ahora o nunca. Porque afirma que Podemos es el resultado, dice Pablo Iglesias, de la descomposición del régimen del 78, que llama régimen al constitucional, que ha proporcionado las mayores cotas de libertad y progreso de la historia de España, con unas instituciones como el Poder Judicial, los fiscales, los inspectores de Hacienda, los policías, los guardias civiles, que destapan la corrupción para limpiar con la ley en la mano. ¿Qué hace falta más agilidad y más medios? Claro que sí, pero hay receta, es la ley, de la que no hablan como remedio Iglesias y compañía, empeñados en derribar lo que llaman régimen aprovechando el momento. Y le llaman régimen a secas porque al régimen es como se le llamaba la dictadura de Franco, a diferencia del sistema democrático de libertades, donde la ley, está al servicio de los ciudadanos y no de la política, como quieren los dulces leninistas, es decir, la arbitrariedad. Ese es el juego que se traen y que atrae, como dice la encuesta del País, a una parte de los votantes que les da lo mismo las propuestas de Podemos, solo les interesa como instrumento para darle una lección al PSOE y sobre todo al PP. Por cierto, cada uno a lo suyo. 100 días del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Vigilado e incluso ninguneado por la presidenta de la Junta de Andalucía, Rosana Díaz, pero resiste 100 días. Dice que lo suyo va bien, según dicen las encuestas. Se fía de las encuestas. Se la pega menos el PP que el PSOE en la encuesta del País.
Si algo nos están reflejando las encuestas, son varias cosas. Una, que hay un desplome del partido en el gobierno, pero sobre todo también de que el proceso de renovación del Partido Socialista, que se ha afrontado hace escasos 100 días, hoy por cierto cumplo 100 días como secretario general y los comparto con ustedes, pues en esos 100 días lo que hemos hecho ha sido frenar el golpe que estaba sufriendo nuestro partido durante estos años desde la salida del gobierno y estamos empezando a recuperar voto.
A lo mejor acierta. Pero no es frecuente que los políticos se crean tanto las encuestas. Agarra las encuestas como si no hubiera otra cosa. Bueno, pero ya tenemos dos. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Bueno, Iglesias no es político. Es politólogo y estrella de la televisión. Que eso es suficiente para ser presidente del gobierno. Por cierto, que en la foto de la entrevista a Iglesias mañana en 20 minutos es en la nueva sede de Podemos. Y al fondo, ¿saben lo que se ve? El Palacio Real. Está encendida la linterna. Que no el Palacio de Invierno. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Izquierda Socialista ha iniciado la recogida de firmas para solicitar la dimisión de Tomás Gómez. Creen que el secretario general del PSOE madrileño es responsable político por haber apoyado al alcalde de Parla imputado en la operación Púnica.
La Audiencia de Baleares decidirá este viernes si envía a juicio a la infanta Cristina. En abril de 2013 archivó su imputación en el caso Nós por fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La Generalitat de Cataluña pide al Tribunal Constitucional que no suspenda la consulta alternativa del 9 de noviembre recurrida por el Gobierno. Según el Ejecutivo Autonómico catalán, el Gobierno de Rajoy incurre en un abuso de poder.
Las grandes empresas ven posible crear 2,3 millones de empleos en 4 años y reducir la tasa de paro al 14% en 2018. Para ello piden al Gobierno que siga adelante con las reformas.
El Tribunal Constitucional admitirá mañana a trámite el recurso del Gobierno contra la consulta convocada por el Ejecutivo canario sobre las prospecciones petrolíferas a 60 kilómetros de Fuerteventura y Lanzarote.
El Gobierno prepara cambios importantes para potenciar el fracking, una técnica que permite obtener gas y petróleo del subsuelo. Según ha sabido la cadena COPE, se incentivará a los dueños de los terrenos que permitan su explotación.
Un 24% de los jóvenes andaluces cree que la mujer debe estar en su casa con su familia. El 10% opina que el hombre es quien debe tomar las decisiones importantes en la pareja, según un estudio financiado por la Junta.
Registrado un brote de legionela en Alcoy, Alicante, se han detectado 8 casos en los últimos 10 días. 4 personas que siguen ingresadas evolucionan favorablemente. Se investiga el posible foco de contagio.
Operarios de mantenimiento encuentran el cadáver de un niño de unos 2 años en el interior de una maleta en las vías del tren a las afueras de Oviedo. Los investigadores creen que la muerte se produjo recientemente.
El 97% de los franceses cree que el presidente Hollande ha fracasado en todo lo esencial, según un sondeo de la primera cadena privada de televisión Gala. 7 de cada 10 confía más en el primer ministro Valls que en el jefe del Estado.
En Nueva York ya ha abierto la Torre de la Libertad, el principal rascacielos del complejo que ocupaban las Torres Gemelas. Ha costado 3.900 millones de dólares. Podría atraer a más de 3 millones y medio de turistas al año.
Y en deportes, Nadal ha sido operado con éxito de apendicitis en la clínica Tecnon de Barcelona y será dado de alta en unas 24-48 horas. En fútbol, Real Madrid y Atlético preparan sus partidos de la Champions de mañana. Juegan contra el Liverpool y el Malmo. Ancelotti ha dicho que estaría encantado de renovar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda esta hora Ángel Rubio.
Nos encuentran en nuestra página de Facebook, facebook.com/lalinterna. También en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, y una dirección de correo electrónico, linterna@cope.es.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a los oyentes si se han planteado cambiar el voto por la corrupción. Ahora mismo el 42% de los oyentes que está votando dice que no, frente a un 58% que opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Raquel dice no en absoluto y mucho menos pensando en los populismos que nos pueden llevar al hundimiento. En el Twitter de La Linterna, Isabel comenta no, la corrupción es un asco, pero no estoy de acuerdo con los que piensan votar a Podemos como un castigo político. Pronóstico del tiempo, que ha venido ya el otoño, está lloviendo. Belmonte.
Mañana martes entramos de lleno en el otoño. Se activará la alerta amarilla por fuertes lluvias en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Región de Murcia e Islas Baleares. En el resto del país lloverá, aunque con menor intensidad. La nieve comienza a caer y lo hará entre los 1.200 y 1.400 metros de altitud. Las temperaturas sufrirán un descenso notable en todo el país. Además, el viento soplará con fuerza, lo que hará que se active la alerta amarilla en Galicia, Cataluña, Valencia y Andalucía y la alerta naranja en la Región de Murcia y en las Islas Baleares.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos a esta hora cómo se circula por nuestras carreteras. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, siguen a esta hora las retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la AP2 y en la AP7 en el Papiol, y en la A2 en San Joan Despí, en la B10 y en la B20 en dirección al Nudo de Trinidad, en la B23 en Esplugas y en Molins de Rey, y en la C32 también a la altura de Esplugas. En Tarragona, debido a un accidente, en la AP7 también se van a encontrar con retenciones en el Vendrell en dirección a Tarragona, y destacamos en la Comunidad de Madrid la M40, hay problemas desde la conexión con la 1 hasta Pozuelo, sentido 5, y en Coslada, sentido carretera de Valencia, la A6 en ambos sentidos entre Majadahonda y la Florida, y de salida en el Nudo Puerta de Hierro y en Torrelodones por un accidente. En la salida por la 5 hay problemas en Alcorcón y en Móstoles, en la A2 de entrada ya entre el acceso a la calle Arturo Soria y el acceso a la calle 30, y en la salida por la carretera de Toledo en Fuenlabrada. Por último, también tenemos retenciones en Sevilla, en la SE30, en el puente de Reina Sofía, y en Toledo, en la A42, en las inmediaciones de Toledo Capital, en sentido Ciudad Real, a causa de otro accidente.
Así contamos la crónica general de la actualidad, esta hora La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Están Jauregui y Quevedo, que se ponga, que hay confidencial.
El jabón de manos en gel o en pastilla. Bah, Ángel, este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Ahí esas escenas del esperpento, ese alcalde de Serranillo llevándose los papeles en cajas.
Oh, por Dios. Oh,
Vamos
a ver cosas tremendas, sí.
Llevándose los papeles, ¿dónde va usted con los papeles? Los papeles al juez mañana. A ver, Operación Púnica, el alcalde de Serranillo, sí, ya. Operación Púnica, aparte de la moción de censura que le van a hacer un preso preventivo. ¿En los años que lleváis en el periodismo os acordáis de alguna situación igual?
No. Pero tampoco hemos visto una situación, una oleada, un tsunami de noticias.
Pero una moción de censura, un preso preventivo.
Jamás.
No más, ¿verdad? Jamás.
Bueno, tendemos a ser olvidadizos. Ha habido bastantes escenas surrealistas, ¿eh? Pero en fin, como esto tan así, en este caso no, pero hay otros planos, en otros planos sí ha sido muy gracioso algunas cosas.
Sí, ha habido cosas esperpénticas.
Anda que decirle el PP al presidente de la Diputación de León. Que es que, hombre, entiende que desde la cárcel no se puede llevar una diputación, deja de tener también su gracia,
sí, sí.
Esa nota. ¿Y sabéis quién es, por cierto, sabéis quién es el abogado del presidente de la Diputación del PP en León?
No.
El concejal de policía.
Ah, muy bien.
Está bien, sí.
Ah, muy bueno.
Bueno, sigue, perdona.
A ver, Federico, ¿qué pasaba con Granados antes de ingresar en prisión?
Pues tú te acuerdas que había dejado de ser senador.
En febrero, sí, senador había, y diputado autonómico, cuando se descubrió lo de la cuenta. Sí.
Eso es, porque había dicho aquello de que total, para estar pulsando aquí un botón.
Que no tengo un cargo que me llene.
Eso es.
No me llene los bolsillos.
Efectivamente, porque sí, porque tenía otro, sí, que evidentemente le llenaba los bolsillos. No, él, vamos a ver, yo no quiero, con perdón, pillarme los dedos. Él iba contando a sus amigos.
Sí.
Que iba a volver a una entidad financiera de la que en su día dijo que era el origen y la fuente de aquella famosa cuenta en Suiza primera que se le descubrió. Siempre dijo que aquello era el dinero, o era el sueldo o los emolumentos que había recibido de Société General, y él iba contando ahora a quien quería, a sus amigos, sobre todo algunos de ellos ahora muy muy hundidos por lo que han sabido de él después, porque no se lo podían ni imaginar, que iba a volver a Société General. Digo, yo no sé, porque no vaya a ser que llame lo de Société General luego y diga, no iba a volver aquí, no, eso es lo que iba contando él, no sé si, pero bueno, supongo que algún dato tendría para decir que iba a volver a Société General.
Bueno, pues nada, pero ya no va a volver, ahora está en una cárcel.
Hombre,
que
obviamente no parece, obviamente.
Está ingresado en un centro penitenciario de Extremera, que él asistió a la inauguración, sí.
Que él mismo inauguró, efectivamente.
Sí, la directora general de prisiones, y entonces era ministro de Interior, Pedro Rubalcaba, ¿eh?
Y lo que sí puedo decirte es eso, es que entre sus amigos y algunos muy poderosos, algunos con mucha influencia, la conmoción es bastante notable, porque nadie se esperaba algo como esto.
Pues mira, Fernando, la semana de Cataluña, el domingo está prevista una consulta número 2, que ya veremos si anula o no el Constitucional mañana.
Bueno,
pasado.
Nadie sabe nada, o sea, hay que decir, es muy importante el fallo del Constitucional, porque puede dar una salida negociadora, como ya dije alguna vez, o no. Pero claro, ahora mismo es que el problema es que nadie sabe lo que va a ocurrir el domingo. Pero bueno, lo que sí sé es lo que está ocurriendo ahora. He detectado un intento bastante bastante homogéneo, es decir, esto viene de algún lado, alguien lo ha pensado, que consiste en denunciar un poco maniobras del CNI, uh-huh, y de los servicios secretos y de los servicios españoles, uh-huh, contra todo lo que se mueve. Es decir, ya, es lo mismo que hizo Puyol con Banca Catalana, pero en versión 2014. Por ejemplo, incluso un alcaldillo de Esquerra que fue detenido de un sitio que se llama Alcanar, que se llama Alfons Montserrat, que lo pillaron con las manos en la pasta, pues se permitió acusar a la Guardia Civil de que había sido un exceso de la Guardia Civil, el de alcaldillo este. Luego está lo de Trías, Javier Trías, que va acusando claramente a los servicios secretos y a Interior de ser quien ha propagado su asunto. Es verdad que el asunto este de Trías le llegó a otro periódico de Madrid y no lo vio claro, el redactor que vio aquello no lo vio claro, pero en fin, en cualquier caso, acusar al Interior de esto es un poco complicado.
Sí.
Y ahora pues creo que la gente próxima a Mas está también acusando al Confidencial de ser un poco portavoz de estos informes que se están subterráneos, que se están produciendo, porque sabéis que ha dicho, hoy titulaba el Confidencial, con que Mas da 450 millones en adjudicaciones a su familia,
sí,
sobre
sí,
todo a la familia política, a los Rakosny.
Sí, sí.
Pues ahora están diciendo que naturalmente es que todo esto son
que
informes...
Que los periodistas se lo inventan.
No, que son informes de los servicios secretos. Claro, será que en Cataluña están muy acostumbrados a esto de los espionajes.
Sí.
Ahora, sabéis que ha aparecido un libro precisamente sobre los espionajes de Granados y tal, La Cortina de Humo, que son de dos exdetectives de Método 3, los que ponían los micrófonos a Alicia Sánchez Camacho y a la exnovia del señorito Puyol. Así que no me extraña que vean la larga mano de los servicios secretos en todo, pero es muy gracioso. A mí me parece que es que ya estamos rizando el rizo hasta tal punto que todo aquí se ve todo oscuro, menos lo que está muy claro.
Sí,
sí. Y es que aquí se ha trincado.
Sí, señor.
Lo que está claro es que aquí se ha puesto la mano.
Sí.
Y luego lo otro, la larga mano de los servicios secretos no lo sé, pero la corta mano que trincaba, sí, esto sí que se ha visto.
Por cierto, que hablaremos de Cataluña, entre otras cosas, esta noche a partir de las 10 nos visita Albert Boadella aquí en La Linterna, por cierto, que no se me olvide. ¿Alguien sabe algo de cuándo sale la encuesta del CIS?
Pues no, tenía que
es
haber salido
hoy. Es el misterio
hoy.
Mejor guardado, ¿no?
Estamos preguntando como locos.
Tenía que haber salido hoy y a mí me dijeron
No tenía que haber salido. A mí me dijeron primero que el miércoles.
Sí.
Luego esta mañana me dijeron que esta tarde. Ahora ya no sé, nadie me dice nada.
A mí me dicen que antes el miércoles.
Pues nada, antes del miércoles.
Antes del miércoles tiene que ser mañana. Que
mañana o el miércoles, eso es lo que me dicen.
Está correcto, sí.
Así que nada, bueno, menos líos. Es que, hija, todos son líos aquí. ¿Qué? Madre mía.
Mañana más, sí. Mañana más información confidencial. Adiós, Fernando Jauregui.
Y no te he hablado de lo de Washington. Madre mía, madre mía, cómo están de nerviosos. Pues porque en Washington, en la embajada ha organizado un acto de libres e iguales. Ahora, previo a Cataluña. Y se ha organizado, bueno. No quiero protestas, pero del PSOE, no debe protestar por eso.
Déjala ahí, ampliamos mañana.
Adiós.
Adiós, Fernando Jauregui. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Suena una sirena, van a por Jauregui seguro. Al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 viene el AMA con el deporte, antes noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Ya es oficial, la galerista Soledad Lorenzo ha recibido el homenaje del mundo de la cultura por ceder al Museo Reina Sofía 400 obras de su colección de arte contemporáneo Ramón García Pelegrín.
Las 400 obras de artistas como Tapies, Gordillo o Barceló están valoradas, Juan Pablo, en más de 16 millones de euros. Un acto ejemplar de filantropía que llena un hueco en el Museo Reina Sofía y que nos recuerda Cefi García.
No hay obligación, pero sí voluntad de que las obras se integren en los relatos de la colección del Reina Sofía. Así lo ha afirmado el director del museo, Manuel Borja Villel, en el acto de firma de cesión de la colección privada de Soledad Lorenzo. Un generoso gesto de la galerista que tiene para ella un objetivo claro.
La inteligencia de la mirada, que no tiene nada que ver con la mirada que no educan, que es desde la palabra. Por eso es mi agradecimiento a ese mundo.
El ministro de Cultura, José Ignacio Bert, ha presidido el acto de cesión de estas 400 obras de 89 artistas, la mayoría españoles.
El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Bert, ha presidido el acto en el Reina Sofía.
Sí, Vera ha reconocido que le habría gustado ir más lejos con las desgravaciones fiscales para los que invierten en arte, pero que la crisis no le ha dejado al gobierno.
A todos y sobre todo a quienes tenemos responsabilidades en materia, en este caso educativa y cultural, nos gustaría que esos incentivos pudieran ser más generosos, pero también tenemos que ser conscientes de que existen unas exigencias de consolidación particularmente imperiosas y muy exigentes en el tiempo, que permiten lo que permiten.
Ya conocemos en la linterna cómo será la composición definitiva del retrato real de Antonio López tras 20 años de trabajo y dudas.
Muchísimos cambios a lo largo de estas dos décadas. El vestido de la reina, curiosamente, lo que más problemas le ha dado a Antonio López, y también tener que trabajar con fotos sin posados naturales. El último invitado pintado por el artista en este enorme retrato real de 3 metros por 3,30 ha sido el reflejo de la luz que entra por una ventana del Palacio Real y deja una sombra en la pared. Definitivamente la composición queda así, de izquierda a derecha. La infanta Cristina, la infanta Elena, el rey Juan Carlos, que ocupa el centro, la reina Sofía y el rey Felipe VI a la izquierda de su madre. El retrato real de Antonio López no se presentará antes de la inauguración de la exposición El retrato en las colecciones reales, que va a tener lugar en el Palacio Real en la primera semana de diciembre.
Guadalupe Nettel, premio Herralde de novela.
La escritora mexicana Guadalupe Nettel ha obtenido el Herralde y sus 18.000 euros de dotación económica con la novela Después del invierno, donde un hombre y una mujer repasan su vida en común. A la edición de este año se han presentado más de 1.400 novelas.
Presentado hoy también la programación del Festival de Música Actual, que tendrá lugar en Logroño en la primera semana del año 15, Laura Miralles.
El Festival Actual celebra sus bodas de plata. Logroño pondrá la banda sonora a esta cita cultural con sonidos mediterráneos, electrónicos, soul, indie, rock o pop. Super Submarina e India Martínez formarán parte de los invitados.
La oportunidad de subir a un escenario grande. Nosotros encantados de estar en Logroño, en el Actual, y de disfrutar del vino, ¿no? Que al final es por lo que vamos.
Bueno, yo también vengo por el vino. Y nada, vamos a hacer flamenco. Esa fusión que a mí pues me define un poco.
También brindarán con Buen Vino, Texas, Mónica Naranjo o Vetusta Morla. Los grupos emergentes tendrán su oportunidad en la guerra de bandas. El cine y las artes escénicas completarán el programa de este aniversario.
¿Con quién terminas hoy las noticias de la cultura, Ramón?
Con Miguel Bosé, que ha presentado su nuevo álbum Amo, un disco dedicado a su curiosidad insaciable, que suena así su primer single, Encanto.
Arrasa todo, apaga, por donde vino se fue. El amor corre, la sangre te recorre y te abandona el dolor.
Enseguida a las 8:30 está por aquí Manolo Lama con el deporte en la linterna. Como cada día hasta ahora.
El amor teje sus hilos con el hambre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.